usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, muy buenos días. Como todos los días viernes, son temáticos o de entrevista. Y hoy día el tema de la semana, por supuesto, que es el tema del Sename, ¿no es cierto? La Comisión Investigadora 2 y la decisión de la mayoría en la Cámara de rechazar el informe, después que fue aprobado por la mayoría oficialista en la comisión respectiva. Vamos a conversar de este tema con la diputada Claudia Nogueira. Ella es UDI y fue integrante de la Comisión Sename 2 y también miembro de la Comisión de Familia. Claudia, mucho gusto, saludarte, muchas gracias por estar aquí. Y Blanquita Norato Lira, que es psicóloga de la Católica, máster en Administración Pública de la New York University. Ella ha estado permanentemente colaborando en políticas respecto a menores y hoy día es directora ejecutiva de la Fundación Padre Semería, que es una organización colaboradora del Sename, que tiene 3 residencias para niños y niñas gravemente vulnerados. Bienvenida, Blanquita.
Gracias, Pilar, por invitarme.
Ya. Bueno, quiero contarle para los que echen de menos, porque acuérdense que este se llama Punto de Encuentro. Uh-huh. El otro punto no pudo encontrarlo. El punto del oficialismo sencillamente no lo pudimos encontrar. Ramón Foría no pudo venir. De Urresti dijo que no porque viajaba. Tucapel Jiménez, que tenía médico. René Zafirio, que viajaba. Todos estos son miembros de la comisión que votó, de la comisión investigadora, que votó a favor del informe que fue rechazado después por la mayoría oficialista en la Cámara. 8 integrantes de la comisión: Maya Fernández, no estuvo en la votación, dijo, y hoy tenía reunión con el fiscal nacional. Marcela Hernando, no contestó jamás, ni ella ni su asesor. Camila Vallejo, se abstuvo en la votación en la sala y fue la que puso los párrafos que mencionan a Javiera Blanco. No contestó ni ella ni su asesora. Luis Alberto Rocafull, no podía porque se murió un amigo. Claudia Arragada, no quiere hablar del tema. Ricardo Rincón accedió, pero ya había estado ayer en la radio, así que no lo pudimos traer porque además no podía venir en persona, sino que habría tenido que hacer radio. También tratamos de contactar al exministro de Justicia, Marcelo Albornoz, de este gobierno, viajaba. Y de Delia Delgato, que dijo que tenía una reunión coordinada con anterioridad con Lucy Áviles del Supertanque por temas de la infancia. O sea, lo que les quiero decir es que encontrar a alguien que además esté dispuesto a venir a la cara de por qué un proyecto que se aprobó en la comisión donde el oficialismo tenía mayoría, que se llama Sename 2, después fue rechazado en la sala. Es difícil que alguien quiera dar la cara. Pero se ha convertido en el tema de la semana, ¿no es cierto? Porque lo que se vio era que había sido una operación finalmente para salvar a la única persona que estaba mencionada, que era Javiera Blanco, como responsable. Claudia, ¿por qué tenían que mencionar a la Javiera Blanco si el objetivo aquí era mejorar las políticas respecto a los menores? ¿No habría sido mejor sacar a Javiera Blanco con su responsabilidad de negligencia inexcusable y que y haberle permitido a la mayoría oficialista aprobar este informe con sus 60 medidas que si no van a quedar en el basurero?
A ver, las comisiones investigadoras tienen como objetivo investigar los hechos que se denuncian y que se aprueban para investigarse dentro de la Cámara de Diputados. Es una comisión eminentemente política que busca responsabilidades administrativas y políticas de aquellos que han infringido el debido accionar de acuerdo a lo que estaban mandatados. Y aquí, claramente esta, y yo quiero aclararlo, esta comisión investigadora surge a partir de la promoción del diputado Zafirio y el diputado Rincón,
dos
oficialistas de la constitución de esta comisión investigadora para buscar la respuesta gubernamental de las propuestas contenidas en el informe de la comisión investigadora aprobada el 16 de julio del 2014, la comisión investigadora Sename 1. Y esto surge, Pilar, a través de los hechos trágicos que conocimos, que fue la muerte de Lisset. Cuando muere Lisset, en las condiciones que muere, dramáticamente, donde la directora de esa época, Marcela Labraña, dice que había muerto de pena porque no había ido un familiar a verlo, cuando hoy día están investigadas todas las personas que estuvieron el día en que se murió en la contención, y además declarado como tortura. Y es la Cámara de Diputados, increíblemente, al rechazar este informe, lo que hace es borrar todos estos hechos trágicos porque desconoce y de alguna manera transmite a la ciudadanía de que aquí el gobierno ha hecho bien la pega y no ha pasado nada en la grave vulneración a los derechos humanos de los niños.
Entonces la idea era ver que si había,
cómo había respondido
a
el
las
gobierno,
recomendaciones que hacía este la Comisión Sename 1.
Este gobierno, porque es a partir del Sename 1.
Y por
Sename
eso incluye
1.
Solo el periodo de, en el fondo, 14-16.
Exactamente, si quieren hablar de los gobiernos anteriores,
justicia,
claro, porque aquí
lo que Blanco
se ha justificado es decir de que este es un problema histórico, que por cierto lo es, que esta es una falla del Sename desde siempre, que por cierto es así, pero aquí lo que se estaba investigando, de acuerdo al mandato de la comisión investigadora, eran la respuesta gubernamental desde el 2014 en adelante.
Ahora, muchos
fecha que no pusimos nosotros, pusieron ellos.
Pero muchos de los parlamentarios que votaron a favor de en la comisión dicen que no aprobaron todo. Explícitamente que no aprobaron la mención a la...
No, lo que no aprobaron todo fue párrafos muy pequeños.
Yeah.
Aquí los tengo, son tres páginas, sobre responsabilidades políticas, pero el grueso, aquello por lo cual se constituyó finalmente, si no se constituyó primordialmente para buscar responsabilidades políticas. ¿Para qué se constituye esta comisión? Es para avanzar, para denunciar cuánto se había cumplido de lo que se había pedido en la comisión 1 del Sename. Entonces, era de velar la crisis institucional, las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños. Quiero decirte que la primera propuesta que tenemos es un reconocimiento oficial por parte del Estado de Chile de las graves y sistemáticas violaciones del Estado, no del gobierno, del Estado, y pedirle perdón a las víctimas. Y eso es un desde, es para partir después de todo lo que conocimos ya en la Comisión 1, pero la Comisión 2, las muertes, las torturas, los abusos, los maltratos, la prostitución infantil, la explotación infantil, sexual infantil al interior de la red Sename. Esos datos que conocíamos antes, pero que con mayor profundidad conocimos en la segunda comisión, sumado a muertes trágicas, como es el caso de Lisette, ameritaban poner el foco en lo que realmente importaba, que era en la vulneración de los derechos humanos.
Pero para dejarlo claro, entonces, los 8 diputados oficialistas que integraban esta comisión, todos votaron
en
a
general,
favor.
El
salvo Zafirio, que tenía un informe propio y que también,
exacto,
es parte del oficialismo. Todos votaron a favor en,
sí,
la comisión de este informe. Cuando llegó el informe a la sala, lo votaron en contra.
No, en la comisión también votaron en contra de algunas...
Pero cosas menores.
Que las responsabilidades políticas.
El tema de la responsabilidad de Javiera Blanco lo votaron todos a favor. Explícitamente.
No, el de la responsabilidad de Javiera Blanco votó a favor la diputada Vallejo, que era además quien había propuesto la indicación que consignaba la culpabilidad o la responsabilidad negligente.
Ella propuso esos párrafos.
Así es.
La gestión de la exministra Javiera Blanco, en cambio, no puede evaluarse desvinculada de sus acciones y reacciones respecto a los trágicos hechos que ocurrieron bajo su dirección ministerial, frente a los cuales era exigible un estándar más elevado de diligencia conforme a la gravedad de lo acontecido. Y de tal modo, la reconstitución de los hechos contribuye a esta comisión para reprochar seriamente la gestión ministerial negligente e inexcusable de la señora Javiera Blanco.
Eso fue votado con... a favor por los diputados del oficialismo, Farías,
yeah,
René Zafirio,
yeah,
y Camila Vallejo.
Y
en contra de los señores Arriagada, Hernando, Rincón, Rocafull, y se abstuvo la diputada Fernández.
Ya, o sea, ellos tienen razón cuando dicen que no todos se dieron vuelta en la sala, sino que algunos habían votado. Porque al final este tema se convirtió en el eje, salvar o no salvar a Javiera Blanco. Y así se vio, así lo lee la opinión pública, la intervención de la presidenta también se ve así. Quiero que hable la Blanquita.
Blanquita.
También se ve como que la intervención de la presidenta fue en favor de Javiera Blanco. Entonces lo que uno se pregunta es si valía la pena que todos se centraran en Javiera Blanco y no habría sido mejor excluir su nombre, porque según se ha dicho, tú asististe a la comisión, Blanquita. No habría sido mejor sacar su nombre y que se pudieran aprobar el trabajo de la comisión durante un año.
Por supuesto, yo creo que...
Blanquita Lorato.
Sí, yo creo que este problema, como hablaba Claudia anteriormente, es un problema de la sociedad, del Estado, que hemos tenido una deuda histórica con los niños. Por lo tanto, la responsabilidad política de una persona u otra, de verdad que no es mucho lo que aporta al solucionar el problema realmente. O sea, que es de verdad mejorar las condiciones de estos niños. Entonces, sí, yo creo que, o sea, si yo hubiera estado ahí, digamos,
nombre de
hubiera
Javiera.
Sacado los nombres, lo que fuera, con tal de poder llevar a cabo medidas como se ponen ahí, que es aumentar los recursos, trabajar con las familias, que eso es fundamental. O sea,
que hoy no día se pierda el vínculo entre los niños y la familia.
Más que, y además de eso, trabajar con las familias. Al final el problema no está en el niño, problema está en que las familias no los pueden tener. Entonces, si es que nosotros como sociedad...
¿Y tienen arreglo la familia blanquita en general?
Muchas sí.
¿Es un arreglo fácil?
O sea, no siempre es fácil, pero sí, o sea, a veces hay adicciones, a veces hay hacinamiento, a veces hay madres que se quedan con sus parejas violadoras o abusadoras por un tema económico.
Claro.
Entonces, si esa madre estuviera suficientemente empoderada, por ejemplo, para poder salir a trabajar y sustentarse a sí misma y sustentar a su familia, esos niños podrían tener un futuro mucho mejor. Si nadie quiere que los niños estén en residencia o en hogares y están...
Claro, si los niños llegan a Sename porque la familia falló.
Por
y hoy
supuesto.
Día no hay un trabajo con la familia.
Porque falló la familia, falló el colegio, falló todo. Y en la última instancia es esto. Entonces, si es que hoy día nosotros trabajáramos con las redes, con las familias, cosa que hoy día no se hace por falta de recursos, estaríamos hablando de otra cosa.
Ahora significa otra situación de
y eso lo ponen en el informe.
Eso está puesto.
Está puesto, sí, y está súper claro.
Medidas.
Es una de las y varias medidas hablan de la familia, sí, que claro, yo creo que es fundamental.
¿Por qué si el gobierno se juega cuando las conclusiones de la comisión investigadora llegan a la sala y no se juega cuando se estaba votando en la comisión de familia, donde fue aprobado?
Yo creo, Pilar, que nada justifica el haber votado en contra del informe de la comisión investigadora, que fue fruto del trabajo de un año, de todos los miembros del oficialismo como de la oposición, que trabajaron comprometidos con sacar adelante este informe, un centenar de visitas con testimonios desgarradores, 30 sesiones, visitas en terreno, 124 páginas de conclusiones que contenían 64 propuestas concretas en materia técnica que además ha apreciado y ha valorado la sociedad civil, los expertos en infancia. Hoy día aparecen en los medios de comunicación, además, valorando cada una de las propuestas porque creen que es un aporte para mejorar la grave crisis que tiene el Sename hoy día. Entonces, el privilegiar una lealtad malentendida a los políticos de sus filas, en vez de privilegiar los intereses de los niños más desvalidos, aquellos que requieren el mayor compromiso y protección y que han sido vulnerados por el propio Estado, aquí se opta por blindajes políticos, por una operación con ministros con minuta en mano, presionando a diputados. Sí, es dramática.
Cuatro
ministros. La declaración del propio presidente de la comisión investigadora, Sename, que nadie podría decir que tiene algún grado de cercanía con el Chile Vamos, que es el diputado Faría, denunciando él con nombre y apellido a aquellos ministros que ejercieron una presión brutal por blindaje político para que votaran en contra. Y las explicaciones son delirantes. Las explicaciones de los parlamentarios de por qué votaron en contra, que es insuficiente.
Porque echaron a Javiera Blanco chivo expiatorio, dicen, o lo que dice la presidenta Bachelet.
Lo más serio.
Que aquí ha habido varios gobiernos que hicieron las cosas, pero no lo suficiente, y que no tomaron el tono por las astas, dijo ella, el toro por las astas. Entonces ella dice, ¿por qué ahora hacen pagar a Javiera Blanco y a este gobierno? Pero tú ya explicaste que era un tema del mandato de la comisión, que era la comisión Sename 2.
Yo creo que la presidenta comete un profundo error en decir que esto fue una caricatura, y uno se explica finalmente por qué tiene el grado de adhesión que tiene, que es bajísimo. Uno pregunta en las encuestas cuánto es el grado de adhesión que da la presidenta de la República o de aprobación, es bajísimo. Y estas explicaciones de la presidenta lo explican. En vez de ponerse el lugar de los niños, en haber priorizado y en haber focalizado el drama que vive el Sename, como todos, sociedad civil y gobierno incluido, generamos los grandes cambios que el Sename necesita, se va al área chica, que es la responsabilidad política de una funcionaria de su gobierno, como es la ex ministra Blanco. Es perder el foco.
Pero claro,
de
alguno de lo que hoy día se está comentando es que en realidad, más que salvar solo a la ex ministra de Justicia, de ella, que además nombró en el Consejo de Defensa del Estado, de manera que uno entiende que, a pesar de que estaba cuestionada, Michelle Bachelet quería mucho a su ministra de Justicia, porque salió cuestionada, ¿no es cierto?, por una acusación constitucional que fracasó, por los problemas con el Sename, entre otros. Hay que salvarla a él. Pareciera también que el gobierno está interesado en salvar la votación sobre el aborto, que eso sí que para el gobierno es prioridad uno 1-1. Y el día que se estaba votando en la comisión de la familia,
la comisión investigadora.
La comisión investigadora, se estaba aprobando este informe. Y se supo que se estaba votando por negligencia inexcusable, como quien dice, en contra de la ex ministra de Justicia, el senador Pedro Araya, independiente, que es la pareja de la ex ministra Blanco. Se retiró molesto la Comisión de Constitución. Y me acuerdo que el senador Pizarro dijo que no lo iban a reemplazar. Y estaban ellos con suma urgencia. Se supone que el trámite del aborto tiene que ser cha, cha, cha. Y dijeron que no lo iban a reemplazar. Y de hecho se atrasó una semana más la votación del aborto en la Comisión de Constitución por la ausencia de Pedro Araya. Que quedó claro que por lo menos algunos senadores de la DC iban a condicionar el apoyo al aborto a que a su vez hubiera un apoyo a las personas vinculadas a la Democracia Cristiana. Básicamente Sename es una repartición que les toca por cuoteo, ¿no es cierto?, a la Democracia Cristiana, en la medida en que también el gobierno se preocupara, o los parlamentarios del gobierno, de cuidar a los demócratas cristianos del Sename, y entre ellos la Javiera Blanco, la Braña, que tampoco ni siquiera es mencionada en el informe. Entonces, y el voto del senador Araya es tan importante que la semana pasada fue, ¿no? O esta semana, yo ya me tuve unos tiempos. La semana pasada el senador Pedro Araya, que es vinculado a la Democracia Cristiana, pareja de la senadora, de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue clave para extender la objeción de conciencia, que no lo quería el oficialismo, a todo el equipo médico. El gobierno quería que solo tuvieran objeción de conciencia para practicar aborto en hospitales públicos y privados el médico. Y solo el médico, y el senador fue clave. Y el aborto va a llegar a la sala ahora, entonces necesita el gobierno alinear sus votos. Y la Democracia Cristiana ya había pasado un aviso. ¿Tú crees que detrás de esto, más que Javiera Blanco, también puede estar tener que el oficialismo quiere tener los votos frente al aborto?
Es algo que se ha comentado. Yo no me puedo hacer cargo de las acciones del senador Araya y de las acciones del gobierno, especialmente sus ministros, para presionar a los parlamentarios de la nueva mayoría a fin de votar en contra un informe que el 99% estaba radicado en cómo superar la crisis del Sename y hacerse cargo de los niños vulnerables. Aquí efectivamente hubo una operación política con una definición determinada, que era efectivamente blindar a sus personeros políticos. Eso es lo que tiene a la sociedad indignada, eso es lo que tiene a la madre Lisette, Juana Pobleta Silva, absolutamente choqueada. Lo hemos visto en los medios de comunicación de cómo la Presidenta de la República desvía el foco del drama del Sename para blindar a su funcionario o exfuncionario en sus carteras, y eso es absolutamente inconcebible.
¿Qué hacía la ministra del Sename aquí haciendo lobby para aprobar, para votar en contra del informe de la Comisión Investigadora Sename 2?
La verdad es que yo no sé, yo creo que hoy día nos estamos perdiendo una oportunidad de luchar por estos niños, de verdad hacer un cambio que lo requerimos de manera urgentísima. Y pienso que si es que el gobierno pusiera el mismo ánimo y el mismo ímpetu, ¿cierto?, en la defensa de los niños, tal como lo pone en la defensa de una de sus propios personeros, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Si lo que se requiere aquí, y el informe lo dice, son 500 páginas que dice, o sea, aquí lo que se requiere es voluntad política y no se requiere nada más que eso. Entonces uno dice, tanto ímpetu que le ponen a la defensa, tanta energía y tanto recurso que se despilfarra en esto. O sea, pucha, si es que la misma minuta fuera acerca de lo grave de la situación del Sename y el gobierno realmente le diera a conocer, tal como da a conocer su defensa a Javiera Blanco, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, los niños no serían la última prioridad. Hoy día, ¿qué es lo que nos están diciendo? Los niños siguen siendo la última prioridad. O sea,
se chanzan, como dijo, claro, el propio diputado Farías del PPD.
Por supuesto.
Rechazar el informe es desconocer el drama que está viviendo el Sename, es desconocer el Sename 1, todas las medidas que se pidieron, y el decir que el gobierno está haciendo bien la pega.
Y se rechaza por un tema político, ¿te fijáis? Entonces
es indignante, es vergonzoso.
Es indignante, porque tú decís, o sea, ¿y los niños en qué quedaron? ¿En qué quedó todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué lo hicieron?
Bueno, veamos qué ha hecho el gobierno a la vuelta de la pausa. ¿Qué ha hecho este gobierno en concreto con los proyectos de ley que tiene y en materia de recursos? ¿Qué ha hecho con los niños del Sename? Después que le tocó a este gobierno el destape, de los 1.300 niños muertos desde entre 2005 y 2015. Vamos a una pausa con la diputada UDI Claudia Nogueira y con Blanquita Honorato, psicóloga de la Católica y máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York y es directora ejecutiva de la Fundación Padres en Medida, que tiene 3 residencias para niños vulnerados. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en visa.cl, Visa Investment Access, simple para ti. ¿Ya has ido a ver el Parque San Damián? Es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, pasos de la calle San Damián, también destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer, los espacios y las lindas vistas en esta nueva Vitacura, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Vamos con la diputada UDI Claudia Nogueira y Blanquita Honorato a una pausa y volvemos.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, beneficios del baile para nuestra salud.
¿Te gusta bailar? Perfecto. Es diversión pura y es una manera muy entretenida para iniciarse en la actividad física. No es necesario empezar con una alta intensidad, sino más bien ser constante. El baile en sí reporta una serie de beneficios a nuestra salud. Mejora el sistema cardiorrespiratorio y por lo tanto la circulación. Mejora la circulación rítmico-motriz y con ello el control corporal, el equilibrio, tono muscular y flexibilidad. Mejora la concentración y memoria. Al activar tu cuerpo se generan endorfinas, neurotransmisores encargados de la sensación de bienestar y placer. A nivel emocional, disminuye el estrés y ayuda a canalizar la tensión y además es una instancia de socialización que permite compartir con otros. Qué bueno, ¿no? No hay edad límite para la práctica del baile. Las limitaciones, más que por edad, tienen relación con la motivación, interés y habilidades, como así también de las capacidades motrices de cada persona. Eso sí, hay que tener especial cuidado con rodillas y columnas en personas de la tercera edad, ya que suelen ser razones más que recurrentes de dolor en la práctica del baile. Por eso, es necesario un chequeo médico y descartar posibles dolencias que puedan aparecer o gatillar con la práctica del baile. Por eso también se recomienda bailar apretadito. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Vamos entonces a hablar del tema de la semana, que es el rechazo por parte del oficialismo de los resultados de la Comisión Investigadora 2 del Sename, que investigaba lo que había ocurrido con los avances después de la Comisión Investigadora 1, y que ahora todas estas propuestas que hacen para mejorar el sistema quedaron en la basura. Estamos con Blanquita Honorato, que es directora directora ejecutiva de la Fundación Padre Semería, que tiene 3 hogares residenciales para niños gravemente vulnerados, y la diputada UDI Claudia Nogueira. Y ya les dije, por si ustedes se están sumando ahora a este programa, que es el que tiene la más alta sintonía en la radio, que no fue imposible encontrar a nadie de la Comisión de Familia, que fue parte de la Comisión Investigadora, que estuviera dispuesta a venir. Bueno, ¿qué ha hecho este gobierno? Que era la pregunta con que cerramos. Yo les quiero hacer un pequeño balance. Retiró el proyecto de Sebastián Piñera para dividir el Sename en un servicio de protección a niños vulnerados y otro para niños infractores. Solo en abril de este año el gobierno volvió a ingresar los proyectos con este mismo propósito. Lo retiró en 2014 del trámite legislativo y lo ingresó ahora en 2017. Después del escándalo con la muerte de Lisette el año pasado, el presupuesto de este año del Sename subió en un 6,3%, pero solo el 0,5% del alza va a subvenciones de los organismos colaboradores, que tienen el 95% de los niños. El gobierno subieron 10% de la subvención a los organismos estatales y marginalmente a los organismos colaboradores. Parece que ni siquiera cubren la inflación. Y el gobierno debe 9 mil millones a los organismos colaboradores por deudas que asumen cuando los tribunales de familia le envían a los niños que están obligados a atender. No les pueden decir que no. A pesar de la cual hay más de 8 mil niños derivados por los tribunales en lista de espera porque no hay centros dispuestos a acogerlos, porque como no les pagan, se están cerrando centros. Ya, yo les pregunto, Blanquita, ¿cómo evalúas tú lo que está la acción de este gobierno en este periodo?
Bueno,
post-Lisette.
Sí, por supuesto. La verdad es que yo no creo que cualquier aumento de presupuesto está bien. No es que yo no quiera que los niños que están en centros de administración directa tengan menos plata. Yo creo que los centros de administración directa hoy día requieren una gran inversión.
Que son los del Estado.
Exacto. El problema está en que las medidas no se están haciendo cargo del problema de verdad. O sea, hoy día, como bien tú dices, la mayoría de los niños están en organismos colaboradores. Nosotros tenemos una residencia y de verdad que el dinero no alcanza.
O sea, ¿cuánto le dan en promedio, más o menos? La subvención promedio.
Para la residencia, para el programa de residencia, son 250 mil pesos aproximadamente. Y a nosotros un niño nos cuesta 750 mil pesos. Y eso, o sea,
tiene que salir a mendigar ustedes todos los meses.
Nosotros todos los meses, a ver, nosotros postulamos a proyectos, postulamos a inversiones extranjeras, de hecho. Tenemos socios, tenemos donaciones de empresas y estamos, como bien tú dices, todos los meses tenemos que conseguirnos 10 millones de pesos para poder mantener a nuestros niños. Y nosotros tenemos buena residencia, estamos bien evaluados por Sename y
tienen
todo.
Tienen 3 residencias.
Pero nuestros niños podrían estar mucho mejor aún. O sea, el Hogar de Cristo hoy día está haciendo un programa piloto, una residencia modelo, y eso, los niños cuestan efectivamente 2 millones de pesos, que es lo que cuestan en los centros de administración directa. Entonces,
es del Estado. O sea, el Estado le da una subvención a los centros que administra el que tienen el 5% de los niños de 2 millones.
O sea,
los organismos colaboradores, sí, que tienen el 95% de los niños de 250 mil pesos.
Lo que pasa es que es ineficiente el gasto en los centros de administración directa, porque tienen infinitos trabajadores, tienen infraestructura.
Mejores pagados también.
Mucho mejor
pagados. Que trabajan en el organismo del Estado.
Sí, pueden ganar hasta 3 veces más de lo que ganan en una colaboradora periódica. Pero además de eso, o sea, yo no estoy diciendo que tienen que nivelar para abajo, de todo lo contrario, sino que yo creo que son ineficientes. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo de que este es un problema de sociedad y que la sociedad civil tiene que contribuir, ¿cierto?, a mejorar este problema. Pero el Estado debiese garantizar un estándar que hoy día no está garantizando. O sea, porque nosotros, Fundación Padre Semería, tenemos la capacidad, ¿cierto?, de salir afuera y postular a proyectos, pedir inversiones. Pero en una residencia chica en Tiltil, que no tiene ningún tipo de red, tiene que vivir con esos 250 mil pesos por niño. Que no alcanzan. A nadie le alcanzan.
Claudia,
¿el Estado invierte más en los presos?
Por supuesto.
600 mil pesos mensuales en presos y 250 mil pesos en niños.
es absolutamente inconcebible cómo está diseñado el sistema. Aquí tiene que haber un cambio en el diseño del sistema y en la creación de dos servicios especializados que, como bien tú decías, Pilar, después del escándalo, la presión también de la comisión investigadora, se envía un proyecto de ley que podríamos haber trabajado desde el día uno de la presidenta Bachelet, que era el proyecto que había presentado el presidente Piñera, que con todas las falencias o no, ya se había empezado a discutir, podría haberse modificado y podría haberse trabajado en él, y hoy día ya la tendríamos convertida en ley. El proyecto que ha presentado el gobierno hace 3 meses atrás no lo va a ver este gobierno.
Una posibilidad. ¿Por qué? ¿Porque no tiene urgencia o porque no hay tiempo y se van a perder estos 4 años de este gobierno para separar a los niños infractores de los vulnerados? Porque
aún poniéndole urgencia, le pone urgencia, después le quita urgencia, porque en la comisión pasan a haber otros proyectos como el proyecto de aborto que tienen mayor relevancia. Que este proyecto que suprime el Senama. Aquí tenemos esa, que es una...
Y ojo,
una...
que ese proyecto tiene todas las partes importantes derivadas a glosa. Están todos los proyectos importantes, las partes importantes del proyecto, como el presupuesto, como las formas de atención, etcétera, está todo derivado a glosa. Ni siquiera la ley misma...
O sea, nos han obligado...
No están asegurados, entonces no, al final te lo reduce a disponibilidad presupuestaria.
Bueno, pero para los niños no alcanza, porque esto quedó claro cuando el año pasado, después de que la muerte, el escándalo, los 1.300 niños que se supieron que habían muerto, que se supo, igual el reajuste fue marginal. Y la plata en realidad entró a los centros estatales, pero hoy día hay un sesgo en contra de los organismos colaboradores que tienen el 95% de la atención de los niños.
Pero bueno, antes de entrar en eso, me gustaría decirte que, aparte de la ley de la supresión del Sename, la ley que reforma integralmente el sistema de adopción, hoy día duerme el Parlamento. Yo visité
¿Qué tan importante esa ley? Porque María dice que le iban a quitar prioridad a eso por haber votado a favor del informe.
Yo visité hace 6 meses atrás la Casa Nacional del Niño, que es un centro de atención directa al Sename. Recuerdo haber visto guaguitas de 3 meses recién nacidas, 30, de las cuales solo una era susceptible a adopción, y las otras permanecen institucionalizadas, primero porque no tenemos familias de acogida que quieran hacerse cargo, porque el gobierno no solamente el anterior también, no había una profundidad en capacitar y en poner en valor lo que hacen las familias de acogida, porque no hay dónde perderse que un niño debe estar en una familia de acogida.
Alguien que le haga cariño.
Le haga cariño, exactamente, Pilar, y no institucionalizadas. Pierden etapas de desarrollo. El daño es casi irreparable mientras más estén institucionalizadas. Entonces, si no reformamos la ley de adopción de manera de que aquellos niños no sigan perdiendo su derecho a tener una familia, quiere decir que no es entender el problema de la infancia y de la infancia vulnerada.
¿Y qué traba el proyecto que va a facilitar la adopción de la guagua?
El presidente Piñera presentó en 2013 un proyecto que reformulaba la ley de adopción, que está absolutamente desactualizada, que es burocrática. La trabajó con los organismos de infancia que se dedica a la Fundación Chilena de Adopción, la Fundación Belén, la Fundación Mi Casa, con todas las fundaciones ligadas a la adopción, y este gobierno, cuando llegó, congeló ese proyecto y presentó una indicación sustitutiva que era absolutamente inconcebible en términos de un cambio de mirada, donde prácticamente desaparecía la adopción, porque lo que hacía era privilegiar la familia de origen, es decir, mantener al niño institucionalizado hasta que no encontrara el pariente hasta el sexto grado que fuera notificado si se quería hacer cargo, es decir, lentificar la adopción y que el niño perpetuamente quedara en los sistemas de adopción. El gobierno toma conciencia de lo malo que es su propio proyecto.
¿Sí?
Lo saca de tabla Javiera Blanco en su época, a petición de los parlamentarios, por lo malo que era.
¿Sí?
Lo que debió haber hecho el gobierno es trabajar, mientras tanto, en una reforma a ese proyecto, mientras se tramitaba la Ley de Garantías de la Niñez. Ley de Garantías de la Niñez que estuvo tan mal formulado que hoy día declara derechos que no puede garantizar.
¿Cómo quién?
Ningún derecho de los que están ahí se pueden garantizar. No hay diferencias entre lo que establece la Declaración de los Derechos del Niño, que nosotros ratificamos y es parte de nuestro ordenamiento jurídico hace 26 años, y esta ley de, entre comillas, garantía de la niñez, lo que hace es declarar derechos porque no hay tutela jurídica para garantizar esos derechos.
O sea, teoría.
No hay ningún Exacto, es una es bueno que haya una ley de garantía de la niñez, por cierto, pero no hay despliegue territorial. ¿Cómo haces efectivos esos derechos que garantizas, que dices garantizar en la ley?
Ninguno está garantizado.
Ninguno.
De los derechos.
Los que están garantizados constitucionalmente existen y nosotros logramos de proteger el derecho a la vida, de proteger la salud de los niños, la intimidad de los niños. Ahora, esa ley tiene montones de críticas que no podemos hoy día. Si quieres, hacemos un programa especial de cómo ahí sí se irrumpe y se interviene en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es materia de otra discusión. Pero lo radical de esa ley, que era para garantizar derechos que hoy día, tal cual está formulada, no tiene ninguna herramienta jurídica para garantizarlo. Entonces, la ley de adopción queda en stand-by sin una reformulación a modo de poder hoy día ponerlo en tabla y discutir con otra propuesta. Una ley de garantías que no garantiza nada. Un defensor de la niñez que la presidenta ha privilegiado, un defensor que es un modelo noruego, donde hay un observador del cumplimiento de las políticas públicas en materia de infancia, en vez de privilegiar la defensa, la representación judicial de los niños. Si el drama que tienen los niños vulnerados es que entran a las residencias y nunca saben cuándo salen, porque no hay un abogado que se preocupe de sus intereses y otro abogado que se preocupe de la familia vulnerable, si ni siquiera hay protocolo para visita. Hay visitas que se decretan en ciertos centros que son horarios en que las familias no pueden ir. Entonces está el drama de la desprotección, no solamente del niño, sino también de su familia, porque aquí no hay que negar que el Estado los desvincula, pero no hace ningún trabajo para volver a revincularlo a su familia de origen.
Por eso una de las propuestas es volver a
hacer trabajo especializado con la familia.
Y la otra es la Subsecretaría de la Infancia, Blanquita, que también es un proyecto de este gobierno, la Subsecretaría de la Infancia. ¿Cuáles han sido los avances, crees tú, con este marco garantista de los derechos de la infancia, el defensor del niño y el marco?
A ver, yo estoy de acuerdo que la parte de protección de la infancia debiese estar en el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que es importante tomar al niño como un ser integral, ¿cierto?, que viene de una familia que necesita diversas cosas. Entonces, estoy de acuerdo que esto es un tema de protección social.
Ya
y dentro de eso está la protección especializada, sí, y estoy de acuerdo con eso. Ahora, en la práctica, como dice Claudia, el gobierno no ha estado trabajando en lo que pasa en la realidad. O sea, el problema del programa de adopción, por ejemplo, se cerraron todos los programas de adopción, ya, todos los programas que trabajan con las familias adoptivas, que trabajan con la familia de origen, lo que enlentece aún más en la práctica el problema. Hoy día estos programas no tienen funcionamiento.
¿Por qué se cerraron?
Porque no hay...
De facto se cerraron.
Sí, porque la ley no los garantiza, estos programas, y por lo tanto no los financiaron para este año. Porque el gobierno...
¿Y eso significa que nadie va a poder adoptar niños?
No, los programas de trabajo, estoy diciendo, no es que no se pueda adoptar, sino que los programas que ejecutan las fundaciones, no los residenciales, sino el programa de trabajo, como los trabajos alternativos, digamos, fueron cerrados. O sea, los trabajos con la familia, el apoyo a las familias que van a adoptar, como todo el trabajo que se hace para poder acelerar
para generar el enlace, Pilar, el enlace entre el niño y la familia que está interesada en el niño. O sea, aquí no hay trabajo con la familia de origen para revincularla con su familia de origen, y tampoco hay trabajo de enlace para enlazar a ese niño con su familia adoptiva. Entonces, ¿dónde está el niño en el peor de los mundos? Totalmente abandonado. Ahí hay una reforma a la institucionalidad que está esperando y que, por cierto, no hemos dado respuesta.
Me gustaría que a la vuelta habláramos, que si no estuviera tan capturado políticamente el Sename, si estaríamos exigiéndole en forma técnica y tendríamos mejores resultados. ¿Y qué se puede hacer con eso, con la captura política del Sename? Uh-huh. Que hoy día dicen que es un bastión demócrata cristiano y mañana puede ser un bastión de otro partido político.
Uh-huh. Absolutamente.
Bueno. Vamos con la diputada UDI Claudia Nogueira a una pausa, y con Blanquita Honorato, directora ejecutiva de la Fundación Padre Semería. Si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. ¿Conoces tú el Parque San Damián? Es un exclusivo proyecto inmobiliario con moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes, y está en la comuna de Vitacura, en una nueva área que está a paso de la calle San Damián. Destaca por su excelente conectividad con la autopista Costanera Norte y Avenida Las Condes. Vive la especialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura. Es un proyecto en Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Vamos entonces con Claudia Nogueira y con Blanquito Nerato, una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017. Un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Aprovechen el tiempo que nos quedan 5 minutos. Ya, volvimos entonces con la diputada Udi Claudia Nogueira y Blanquita Norato, directora de la Fundación Padre Semería, que tiene 3 residencias para niños y niñas gravemente vulnerados. Estábamos hablando de la captura política del Sename. Si fuera un organismo más independiente y tecnificado, de partida no se elige la directora por ADP, el Sistema de Alta Dirección Pública. No sé si lo incluyeron ya, pero... No,
Solange Huerta ha dado paso y avanzado en
fue la última la designación actual, política.
Ella fue designada políticamente, ella se comprometió y dijo que iba a hacer todos los esfuerzos para que nunca más un director de el Sename ni los altos cargos, que también debieran ser los medios...
Porque termina habiendo protección política, ¿no es cierto? Desde arriba para abajo, a todos, a los directores regionales, a los centros...
La propia presidenta del sindicato ANFUSE del Sename dijo que esto aquí había cuoteo político y que ya no daba para más. La propia, y además una persona vinculada a la nueva mayoría, no
al Chile Vamos, que lo denuncia. ¿Y se puede profesionalizar más, Claudia? ¿El Sename se podría profesionalizar y que uno realmente entendiera que ahí están los mejores y los más calificados y los más técnicos y que van a responder por sus actos a todos, en vista que no hay una protección política, no hay blindaje político?
Sin cuoteo político y buscando los mejores, que es el imperativo moral que debe tener dado quienes protege, que son los niños más vulnerables, claramente no han entrado los mejores. Yo no quiero sindicar a los funcionarios del Sename como gente que es inexperta todas. No, hay gente con una vocación, con una especialización que ha dado el tiempo, no la academia. Aquí no hay una profesionalización de educadores de trato directo. Son aquellos que muchas veces, producto del cuoteo político, se consiguen la pellita y entra en el sistema porque además, como decía Blanquita, es bastante mejor remunerado que en el sistema privado y no se requiere ningún tipo de capacitación. Y uno dice, ¿cómo? No vas a tener capacitación y especialización en un cargo tan delicado donde tienes que lidiar con niños que tienen altos problemas de salud mental, que niños que necesitan ser contenidos de cierta manera, el vínculo con las familias, trabajar con la familia, son gente que no tiene profesionalización. Además, son personas que trabajan hasta turnos de 36 horas seguidas, porque el Estado no tiene posibilidad de contratar más gente o de reformular el sistema de tal manera en que los turnos sean distintos. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría pide licencia médica porque no da más, porque tampoco hay un departamento especial para poder tratar a los educadores de trato directo que viven tensionados la mayor cantidad de tiempo producto de la condición de estos niños. Entonces, como te vuelvo a repetir, el diseño que no es problema de recursos, sino de diseño, de cómo pensamos la creación de un servicio especializado con los mejores con recursos,
podría
dar respuesta a lo que nos ha hecho.
Y la Blanquita, ¿qué rescatarías tú de las propuestas de que hizo esta comisión y que se supone que van a quedar en la basura ahora?
Eso, yo creo que, bueno, como hablaba antes, yo creo que el trabajo con la familia es fundamental. Y pero
parece costoso, Blanquita, ¿eh?
Es lo bastante,
más es que
es
lo dejen
costoso
para cuarta línea.
Sí, puede ser. Pero lo que estaba diciendo antes, Claudia, yo creo que hoy día los niños no están en una situación para poder soportar el vaivén político de Sename. O sea, no puede ser que un año se le da, porque este año el ministro Campo decidió que no le gustan las colaboradoras, no le gusta el trabajo colaborador, entonces no se le da ni un peso a la colaboradora por un tema ideológico. ¿Y qué pasa con esos niños que están en una colaboradora? Porque ellos no pueden, no, ellos también tienen todo el derecho de ser tratados como los otros niños, ¿no? Es que
la propia presidenta deslindó responsabilidad de los organismos colaboradores como quienes son responsabilidad del Estado.
Entonces hoy día están discriminando,
tienen que regularlo y darle la plata.
Hoy día los niños en las colaboradoras están siendo discriminados por el propio Estado, producto de que fueron mandados por, entre comillas, mala suerte, por un tribunal de familia a una colaboradora y no un centro de administración directa. Entonces, si a ti te tocó el centro de administración directa, buenísimo, porque el Estado va a poner toda la plata para ti. Pero si te tocó el de la colaboradora, no, el Estado se desliga.
¿Pero tienes que estar en administración, los centros de administración directa del Estado, que tiene el 5% de los niños?
No, por supuesto, o sea, a mí parece
no. Plata, pero no mejor administración.
No, de hecho, todos los centros, todos los programas de administración directa de Sename, desde que han sido evaluados por DIPRES, han sido todos mal evaluados, como insuficientes.
¿Todos?
Todos. O sea, tú te puedes meter a la página de DIPRES y puedes ver las evaluaciones y están todas malas. Entonces, y a esos mismos programas se les sigue dando dinero. Entonces uno dice, o sea, de verdad que para mí no tiene ningún tipo de lógica esto. Entonces el Estado discrimina. El Estado sigue, no evalúa y tampoco...
No evalúa la eficacia de los programas.
No evalúa y cuando los evalúa no le importa porque no ve las evaluaciones,
no mejora,
claramente.
No mejora.
Y no las lee, porque si uno dice, oye, si te están evaluando todos los años como insuficiente, ¿cómo le sigues metiendo y dándole mayor importancia? Y el ministro y la presidenta dicen, están tratando de insulfar toda la importancia de los centros de administración directa cuando todos sabemos que eso es un hoyo negro.
Ya, pero ¿qué rescatarían ustedes? Porque nos queda un minuto. De todas las propuestas, ¿qué es lo más importante que se haga ya para solucionar este tema? Porque parece como que no tuviera solución.
Bueno, primero darle prioridad. Que la presidenta no deje de reconocer con este informe que ha sido rechazado, que le hemos mandado el día de ayer, hemos ido a La Moneda a presentárselo, a decirle que si su complicación son las responsabilidades políticas, que las ignore, pero que por favor no ignore las 64 medidas concretas para superar la crisis del Sename que están contariendo aquí.
Medidas, Claudia,
en materia de salud mental, que hoy día es un problema gravísimo, el 70% de los niños residencializados tienen altos problemas de salud mental, tenemos problemas de deserción escolar, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de capacitación y especialización de aquellos que se hacen cargo, tenemos problemas de distinguir niños con alta complejidad y mediana complejidad. Hoy día niños sujetos a protección conviven con niños que son inimputables, pero que están por protección dentro, y hay un contagio criminológico tremendo entre un niño que fue desvinculado a su familia por maltrato a otro que está delinquiendo a los 12 años. Esos niños no pueden juntarlo.
¿Ahora esa mezcla sea solo en los organismos estatales o también en los públicos,
en
los colaboradores?
En todos los organismos.
En
aquí no hay que distinguir unos y otros, porque ambos están bajo el alero del Estado, están con supervisiones técnicas del Estado, están fiscalizados y además tienen recursos estatales. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que dar cuenta por el funcionamiento de ambos. Los privados aquí son colaboradores, pero están sujetos absolutamente por la supervisión y la fiscalización del Estado. El Estado no puede cerrar los ojos y decir ese problema a los privados.
Ya, Blanquita, una medida que va a cerrar.
Por supuesto, estoy de acuerdo con Claudia, lo más importante es partir por el sistema, por una mejora sustancial al sistema residencial. Hoy día el sistema residencial no da para
dramático.
No da para más, es dramático. Y luego, obviamente, repensar y evaluar la oferta ambulatoria. Hoy día tenemos programas que no funcionan, que no son atingentes a la realidad.
100.000 niños, 150.000 niños bajo el sistema ambulatorio.
Exacto. Y hoy día eso es el sistema ambulatorio no está siendo evaluado, ningún programa. No tenemos
programa.
No tenemos ningún tipo de intervención basada en evidencia. No se adecúan a las realidades locales. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, en Chiloé no se pueden tener millones de programas residenciales porque, o sea, perdón, millones de programas ambulatorios distintos, sino que debiese haber algo más flexible.
Pilar, y partir reconociendo oficialmente que le hemos fallado a los niños, pidiéndole perdón a las víctimas y reconociendo la violación de los derechos humanos del Estado de Chile históricamente. Yo creo que partiendo así, vamos a darle respuesta y vamos a poder mirar a las familias de aquellos niños que murieron bajo la protección del Estado, aquellos niños que han sido maltratados, aquellos niños que han sido abusados por parte del Estado, pedirle perdón a esos niños y, por cierto, a sus familias. Partiendo así, vamos a tener mayor justicia y vamos a poder hacer las reformas y hacernos cargo de esta crisis y del Sename que ya simplemente no va para más.
Gracias, Claudio Nogueira, gracias, muchas gracias, Blanquita. Vamos a ver si las reformas van a quedar entonces para el próximo gobierno, así como vamos, las reformas importantes que hice para los niños infractores, de los niños vulnerados, parece que va a quedar en agenda para el próximo gobierno. Les doy las gracias por haber venido a tratar este tema con ustedes. Lamento que no hayamos conseguido a nadie del oficialismo dentro de la Comisión Investigadora Sename 2. Y que tengan ustedes un muy buen fin de semana y ustedes también. Muchas gracias.
Gracias, Blanquita. Gracias, Claudia, a todos los auditores de Radio.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción, Paula Pulgar.